www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Raizel Iglesias, con su rescate número 19. También la emisora favorita de la Liga Española de Fútbol. Y hay un cubano con los Dodgers que está acabando. Se llama Andy Pajés. Ahí están los tres titulares de hoy, además de la barrida que le propinaron los Yankees a los Cardenales de San Luis. Cuatro titulares, ya ustedes saben por dónde van los tiros. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, para brindarles a ustedes toda la acción deportiva, cada cosa que hagan los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas y cómo están en este momento los jonroneros del béisbol de las mayores, los máximos impulsadores, las tablas de posiciones, cómo estaría la postemporada si comenzara hoy, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, Raizel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, ha tenido una tumultuosa y turbulenta temporada. Y eso, y estoy siendo sumamente conservador. En un momento dado, este taponero cubano tenía efectividad por encima de las 6 carreras limpias, que para un relevista es fatal en el béisbol de las mayores. Sin embargo, anoche, los Bravos de Atlanta le dieron otra oportunidad a Raizel Iglesias, que últimamente ha estado lanzando muy bien, y cosechó su rescate número 19 de la temporada. Lanzó la novena entrada, no fue perfecta, le hicieron un hit, pero lo más importante es que no le hicieron carrera, porque eso hubiera empatado el partido. Ponchó a 2 y Raizel Iglesias ahora tiene efectividad de 4.01. Sigue siendo un poquito alta, pero está mejorando. Y un WHIP de 1.06 corredores en base por cada inning lanzado. Los Bravos ganaron 5-4 gracias a Raizel Iglesias y el muchacho de las Antillas holandesas, Jurickson Profar, que impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón para los Bravos de Atlanta. No se pongan muy contentos ustedes, fanáticos de Atlanta, porque pese a la victoria, los Bravos tienen 56 victorias y 68 derrotas. Los Reales de Kansas City aplastaron 6-2 a los Medias Blancas de Chicago, pero esta derrota no fue culpa del cubano Edgar Quero, que conectó 2 hits, incluyendo un doblete, impulsó su carrera número 30. El otro cubano de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, el tercera base, conectó un imparable, negoció boleto, se ponchó 2 veces, batea 229, pero todo esto fue demasiado poco, demasiado tarde, porque Kansas City ganó 6-2 gracias a Frazier, que en este juego tuvo 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Mets vencieron a los Marineros de Seattle 7-3 en este partido. Randy Arozarena, el left fielder del Seattle, con otro hit y otra carrera anotada, también se ponchó 2 veces y tiene promedio en base de 345. Lo más importante para Seattle es que Kyle Riley continúa siendo el máximo jonronero del béisbol de las mayores con 47 y 102 carreras impulsadas. Vamos a repasar más tarde justamente estas estadísticas de jonroneros e impulsadas, así como anotadas en el béisbol de las mayores. Vientos, el tercera base de los Mets, impulsó 4 carreras en este partido para asegurarse la victoria. Los Marlins vencieron en Fenway a los Medias Rojas de Boston 5-3. Apenas sacaron al pitcher abridor Crochet, que había lanzado 7 entradas, solo 3 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 8. Apenas lo sacaron del partido. El bullpen de los Medias Rojas echó a perder la jornada. Los Marlins vinieron de atrás, ganaron 5-3. Wagerman, el primera base de los Marlins, con 2 hits, 2 impulsadas, jonrón. Y también Abreu, de los Medias Rojas, había comenzado muy bien, con 2 impulsadas, 2 hits y 2 anotadas, pero luego llegaron los relevistas y Boston se las arregló para perder el partido. Cuando regresemos después de una breve pausa, la barrida de los Yankees contra los Cardenales de San Luis.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Haroldi Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Los Yankees de Nueva York jugaron su mejor serie en semanas, es más, yo diría que quizás 3 meses antes del Juego de las Estrellas, y le barrieron la serie completa en San Luis a los Cardenales. El resultado anoche fue 8-4. En este partido, Paul Goldschmidt, con 3 hits, impulsó y anotó carrera, y Jason Domínguez, la gran promesa Yankee que no es la última Coca-Cola del desierto, por lo menos hasta ahora no lo ha sido. Domínguez con 2 hits, 1 impulsada y 1 anotada en la victoria de los Yankees. Más tarde les vamos a contar el panorama que como pintan las cosas para clasificar a los playoffs. Gigantes de San Francisco vencieron 7-1 a los Tampa Bay Rays. Los héroes de la jornada, además de Webb, el lanzador de los Gigantes, el abridor, lanzó y ganó su partido número 11 de la temporada. 7 entradas completas. 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. ¿Están escuchando bien lo que les estoy diciendo? 7 entradas completas, solo 3 hits, 0 carreras, 0 boleto y ponchó a 7. Efectividad 3.19. La ofensiva de los Gigantes, Smith, el primera base, impulsó 3 carreras, mientras que Dilbert, el right fielder, anotó 2 con 2 hits. ¿Quién brilló por el equipo de Tampa? Bueno, da la casualidad que la única carrera en esta derrota de 7-1 la impulsó el cubano Yandy Díaz con un hit. Su carrera impulsada número 71, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Diamondbacks de Arizona se las arreglaron para perder la serie contra el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado. En este partido por el equipo de los Diamondbacks, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., conectó su jonrón número 16. Ahora suma 66 carreras impulsadas, pero Bernabel, el primera base de los Rockies, anotó 2 carreras gracias a 2 hits para ganar el partido. El alma y corazón de los Dodgers de Los Ángeles, después de Shohei Ohtani, por supuesto, es el cubano Andy Pages. Y anoche demostró una vez más por qué es el segundo pelotero más valioso del equipo campeón mundial. Con 2 imparables, incluyendo su jonrón número 20 de la temporada, 70 carreras impulsadas, suma Andy Pages, los Dodgers ganaron 5-4, derrotando a los Padres de San Diego. Andy Pages está bateando sólido promedio 277, que tiene promedio en base el cubano 322. En este mismo juego, Shohei Ohtani, de 4-1 con una carrera anotada, está bateando 283. En otras palabras, Andy Pages está bateando solamente 5 puntos por debajo de Shohei Ohtani. ¿Okay? ¿Entendieron eso? Andy Pages batea solamente 5 puntos por debajo de Shohei Ohtani. José La Candelita Iglesias impulsó carrera para los Padres de San Diego, su número 28, entró como bateador emergente. Bueno, damas y caballeros, algún día tenían que perder los cerveceros de Milwaukee. Y vamos a hablar de esto después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Con 78 victorias y solamente 45 derrotas, los cerveceros de Milwaukee son oficialmente el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas, pero por mucho y por rato. Ya van dos veces este año que los cerveceros de Milwaukee han tenido una racha de al menos 10 victorias consecutivas. ¿Oyeron bien? Dos veces este año han ganado al menos 10 partidos en fila. Pero todo eso tenía que acabar algún día. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los cerveceros 3-2 anoche en 10 entradas. ¿Quién fue la figura principal? El pitcher abridor de los Rojos de Cincinnati, Abbott. 7 entradas completas lanzó, solo 4 hits, 0 carrera, 0 boleto. Ponchó a 7, efectividad 2.28. Este muchacho se las trae. Los cerveceros de Milwaukee estaban al rojo vivo. Pero les estoy diciendo, bateándole a cualquier pitcher en cualquier momento. Y este muchachito llegó y los silenció. Durante 7 entradas con solamente 4 hits, ni siquiera pudieron negociar un boleto y se poncharon 7 veces. ¿Quién brilló para los Rojos de Cincinnati con el bate? Trevino, el receptor, o Treviño en este caso, con 2 carreras impulsadas, y Hayes, el bateador designado, con 2 hits, impulsó y anotó. De cualquier manera, damas y caballeros, los cerveceros tienen fácilmente el mejor récord y a este momento ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que logran llegar a la Serie Mundial. Y justamente me estaban preguntando por las tablas de posiciones, ahora que estamos hablando de los cerveceros, y la gente en Cuba quiere saber, porque no tienen el teléfono inteligente, les están cobrando mucho para hacer la matemática que yo les voy a hacer aquí gratis, así que no se preocupen. Si la postemporada comenzara hoy, en la Liga Nacional, los cerveceros de Milwaukee y los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Mets de Nueva York jugarían contra Filadelfia en Filadelfia en la ronda del Wild Card, mientras que los Padres de San Diego jugarían en Wrigley contra los Cachorros de Chicago. En la Liga Americana, la cosa está mucho más interesante. Vamos a ver. Los Yankees de Nueva York jugarían contra los Astros en Houston. Y yo no le quiero recordar a los Yankees que los Astros han ganado 4 series de playoff consecutivas contra los Yankees. Los han eliminado en 4 ocasiones sin respuesta. Mientras tanto, los Marineros de Seattle jugarían en Fenway contra los Medias Rojas de Boston en la ronda del Wild Card, los Azulejos de Toronto y los Tigres del Detroit exentos en la primera ronda de la postemporada. Hacemos una breve pausa. Continuamos con más pelota.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
En este momento, el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Riley, es el máximo jonronero de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 47. Le sigue Shohei Ohtani con 43, Kyle Schwarber de Filadelfia, también con 43. Aaron Judge de los Yankees tiene 39. El venezolano Eugenio Suárez tiene 38. Junior Caminero, 35. Juan Soto, solamente 30. Taylor Ward, 29. Pete Alonso tiene 28. ¿Quiere saber, mi gente en Cuba, quién es el primer cubano en esta lista de jonroneros? Pero me temo que hay que seguir bajando. Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, en el puesto número 29, es el cubano con más cuadrangulares en lo que va la temporada, y son 23. Ok, le falta mucho por alcanzar al máximo jonronero. De ahí en adelante hay que seguir bajando, porque Andy Pagés tiene 20 jonrones y Yandy Díaz también con 20 jonrones. O sea, tenemos tres cubanos con al menos 20 jonrones actualmente en el béisbol de las mayores. Si nos vamos a carreras impulsadas, el máximo impulsador, para sorpresa de nadie, Cal Riley, 102. Kyle Schwarber le empató anoche con 102. Pete Alonso lleva 100. Son los únicos tres bateadores con al menos 100 carreras impulsadas. Eugenio Suárez tiene 94. Aaron Judge tiene 91. Riley Green tiene 90. Taylor Ward con 90. Y el japonés Seiya Suzuki con 86. ¿Quién es el cubano que más carreras ha impulsado hasta ahora en el béisbol de las mayores? Vamos a seguir bajando, damas y caballeros, porque no está entre los primeros. Aquí está Yandy Díaz, ocupa el lugar número 27 en todo el béisbol de las mayores, con 71 carreras impulsadas. Y esa carrera número 71 la impulsó anoche, para que sepan. Después de ahí, Andy Pagés de los Dodgers, el cubano con 70 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Carreras anotadas, porque Shohei Ohtani podría establecer un récord. Hasta ahora el japonés tiene 118 carreras anotadas en lo que va la temporada. Aaron Judge de los Yankees tiene 96 y Juan Soto tiene 87. O sea, la diferencia entre el número 1 y el número 2 es abismal, de 118 a 96. Hay que seguir bajando. Kyle Schwarber tiene 85. Eli de la Cruz de Cincinnati con 86. Vamos a seguir bajando, buscando al primer cubano en carreras anotadas. Les puedo decir que no está entre los primeros 25. Vamos a seguir bajando. No se preocupen, que vamos a dar con él, porque tiene que haber un cubano, por lo menos entre los primeros 60, en carreras anotadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Recordarle a mi gente en Cuba que la mayoría de los cubanos les pagan por impulsar carreras, como a Yandy Díaz, que tiene 59, Nick Castellanos, cubano-americano, de Filadelfia, con 57 carreras anotadas en lo que va la temporada. Así que hay que bajar al número, al puesto número 60 y pico, para encontrarnos con los primeros cubanos en carreras anotadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hacer una breve pausa, porque tenemos balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El miércoles 20 de agosto, el Inter de Miami se enfrenta al Tigres de México en la Copa de la Liga, aquí en Fort Lauderdale, no muy lejos de nuestros estudios centrales. Leo Messi, bueno, me están diciendo que va a jugar en este partido. Si jugó durante el fin de semana en la Liga del Fútbol de las Mayores, tengo que pensar, y según la conferencia de prensa, que va a jugar el miércoles por la noche a las 8 p.m. contra el club mexicano Tigres por la Copa de la Liga. Lo trajeron justamente para esto. La Copa de la Liga ya está en los octavos de final. Si el Inter Miami gana este partido, vamos a ver, tendrían otro difícil compromiso pendiente el próximo mes. Además del partido del miércoles por la noche, luego el equipo de Miami tiene que viajar a la capital norteamericana, porque a las 7:30 el sábado 23 de agosto se enfrentan al DC United, donde el equipo Inter Miami tiene que ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la postemporada como uno de los primeros, vamos a decir, cabeza de serie en los playoffs. Ya comenzó la Liga Española de Fútbol. Este pasado fin de semana arrancaron allá por toda la madre patria, la Liga Española. El Barcelona derrotó 3-0 de visita al Mallorca, mientras que el Atlético de Madrid se las arregló para perder de visita contra el Español de Barcelona, 2-1, y el Bilbao derrotó 3-2 al Sevilla. El Real Madrid arranca su campaña en la Liga Española mañana martes 19 de agosto a las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna de Pamplona. La Liga Española continúa este fin de semana. El sábado el Atlético juega contra el Elche, el Barcelona de visita contra el Levante, el Real Madrid el domingo a las 3:30 visita al Real Oviedo y el Sevilla juega de hoy en 8 el próximo lunes contra el Getafe en la Liga Española de Fútbol, que ya acaba de comenzar. Cada generación comienza una semana antes el campeonato, no solamente en España, también en Inglaterra y en Italia. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa y regresamos con nuestro pasatiempo nacional?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Yulique Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba me estaba preguntando por medio de WhatsApp cuáles son los partidos más interesantes de la jornada de hoy. Tenemos una doble cartelera en el Wrigley en Chicago entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros. Esta doble cartelera es sumamente importante. Primero, porque los dos equipos, los Cerveceros y los Cachorros, hoy por hoy están en los playoffs. Milwaukee tiene el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago también están en la postemporada, pero les gustaría ir a los playoffs como cabeza de serie. La doble cartelera arranca hoy a las 3 de la tarde y luego el segundo partido por la noche. Y ahora que entró Juan Pendaz, él está muy orgulloso de sus Yankees. Los Dodgers juegan contra los Rockies de Colorado. Eso debería de ser pan con jamón, incluyendo a Yamamoto, que va a ser el abridor para los Dodgers. El japonés lleva 10 victorias con efectividad de 2.84. ¿Oyeron bien? Efectividad 2.84. los Bravos de Atlanta contra los Medias Blancas de Chicago. Ahí tenemos la posibilidad de ver a varios cubanos en acción. Los Medias Rojas de Boston entretienen a los Orioles de Baltimore, Filadelfia en casa contra los Marineros de Seattle. Aquí mismo en la capital del sol, los Marlins contra los Cardenales de San Luis. Los Cardenales acaban de sufrir en casa una barrida de 3 partidos por los Yankees de Nueva York. Los Piratas entretienen a los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston contra los Tigres del Detroit. ¿Quién falta aquí? Los Yankees no juegan hoy. Casi todo el mundo está jugando, menos los Bombarderos del Bronx. Sin embargo, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz, el yanquista número uno de todo este edificio, porque él está muy orgulloso y parece que los Yankees están comenzando a despertar y podrían dar guerra en las últimas 6 semanas.
Ya es hora que este equipo de los Yankees, después de haber perdido muchísimos partidos, algunos consecutivos, pero hay que destacar que yo te vuelvo y repito, Pepe, yo creo que este equipo de los Yankees, para la nómina que tiene, yo sé que en bateo están sumamente bien, pero el picheo yo creo que siempre es lo esencial para que los equipos de grandes ligas salgan adelante, y casi siempre cuando llegan los playoffs, el picheo se come el bateo.
Correcto.
Y siempre ha sido así. Entonces yo creo que bastante bien han hecho sin tener por lo menos a 2 de los aces más importantes, que uno sabemos que ya no va a estar esta temporada, pero sí. 2 de sus primeros pitcher, que era el primero y el segundo para lanzar, van a estar fuera prácticamente. El otro todavía no se sabe cuándo regrese, aunque ya regresó uno de ellos, que es Luis Hill, pero no regresó de la forma que se esperaba.
En este momento los Yankees están a 5.5 juegos detrás de los Azulejos de Toronto en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Para tu tranquilidad, todavía queda pendiente una serie de 4 partidos en el Yankee Stadium entre estos 2 equipos. El problema es que hasta ahora los Yankees han jugado fatal contra Toronto en lo que va la temporada. Es más, si terminan empatados, vamos a decir que los dos terminen con el mismo récord. Ya los Azulejos tienen la ventaja y ganarían la división. De cualquier manera, si los Yankees logran barrer 4 partidos, okay, en el Yankee Stadium, las cosas se van a poner muy interesantes.
Sí, sería interesante porque están solamente a 5.5 juegos del primer lugar. Pero una de las cosas también, los Yankees han ido por temporada. Yo me recuerdo que hace 2 años atrás, aparte quitando a Houston, por supuesto, que no está en su división, pero eran los Tampa Bay que siempre le cogían la bajita a los
Correcto.
Yankees. Después, el año pasado, fue Baltimore, que también ganó bastante partido contra los Yankees. Boston siempre ha sido bastante equilibrante. A veces hay años que ganan, hay otros que no. Pero ahora, yo creo que este año los Azulejos de Toronto han sido los que le han puesto, yo diría que la tapa al pomo, y le han dicho quiénes son los papás de los Yankees. Vamos a ver cómo va, pero tengo mucha esperanza que este equipo de los Yankees lleguen a los playoffs y estén entre los mejores equipos, así sea wild card, o pueden todavía, porque hay chance de ganar la división.
Correcto. En este momento, como van las cosas, los Yankees jugarían contra los Astros de Houston por el comodín de la Liga Americana en Houston. Y recuerden, ya los Astros han eliminado 4 veces a los Yankees sin respuesta en la postemporada.
¿Será que se le quita la maldición y le ganan este año a los Houston?
Vamos a ver. Lo interesante de todo esto es que aquí vamos a estar hasta el último out de la Serie Mundial. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
When last the power of the light, I come into the light. Cause I will be happy, happy, happy with you.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire, y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos, y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha, que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café, café digital. Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment.
down for whatever, baby, but we don't have to say it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play it straight. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. Bleeding. And all these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
¡Siempre! Las obras que da las gentes se van, otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual.